Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 y 7 de un miércoles 30 de octubre de 2019. Y un día más, un miércoles más. ¿Quién vive? Un día más estamos con vosotros desde Radio San Gabriel y tenemos a Eduardo San José, como decimos siempre, alma y cuerpo de Radio San Gabriel. Es el gran promotor, el gran maestro de la radio. Está Gema Pérez, Gema Pi.
Hola, buenas Gema. Tardes, Chema.
Nuestra gente en La Habana, nuestra gente de la universidad que nos cuenta las últimas tendencias. Y hoy tenemos aquí un invitado muy especial que seguramente será conocido por muchos de nuestros oyentes, pero igual que le conocen, desconocen seguramente lo que hay detrás. Nuestro invitado se llama Rafael Cuesta. Rafa, le llaman los alumnos que se acercan a él a secretaría, porque ha estado en nuestro cole haciendo muchas funciones, ¿verdad? Empezó en el comedor, luego está en la biblioteca, está en el aula también, porque él es maestro, y ahora pues, nos ayuda en secretaría. Hola, Rafa.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Rafa, y pues no nos puede faltar preguntarte, ¿quién vive?
Pues vive alguien que siempre ha llevado la ilusión por bandera de descubrir cosas nuevas, de tener nuevas experiencias, que ha empezado en la vida de cero varias veces y que nunca se cansa de sorprenderse con lo que le rodea, ¿no? Alguien que, no sé, yo me defino por alguien que le gusta ver las cosas que pasan alrededor y no pasar un poco de largo, ¿no?
Hay que decir que la historia de Rafa en Radio San Gabriel es mucho más grande que la historia de Rafa en el colegio, porque cuando se inauguró Radio San Gabriel en el 2011, primero la persona que nos ayudó y nos puso en contacto con gente que podía ayudar a montar la radio fue él, que nos pusiste en contacto con Radio Unión de Radios Libres o algo así, ¿no? Uh-huh. Porque tú también trabajabas en otras radios, ¿no? Ahora te preguntamos por eso. Y él estuvo aquí haciendo de técnico en el primer programa de inauguración. Él fue el primer técnico de Radio San Gabriel. Y en las fotos, además, de ese gran día, pues le veréis aquí ayudando a que este día se desarrollara bien, ¿no? ¿Quién iba a decir, Rafa, que un día ibas a estar aquí de profe, de profe de todo, de muchas cosas del cole, ¿no?
Tan vinculado al colegio y tan de lleno, ¿no? Yo he pasado aquí, antes de tener esa vinculación tan sentimental, muchas horas tirados en el suelo, literalmente, porque veníamos con mi compañero, que era el técnico que dirigía un poco las órdenes para montar la radio, y nos decía, a ver, quiero que tiréis esta canaleta, hay una canaleta que pasa por debajo del control técnico, y yo me pasaba ahí las horas atornillando, metiendo los cables, cerrando la canaleta, ¿no? Haciendo todo lo que nos decía, mucho antes de tener una vinculación con este colegio, ¿no? Ahí empezó la vinculación con el Colegio San Gabriel.
¿Y cómo conociste tú la existencia de este colegio?
Porque conocía a Chema hace ya muchos años. Él sabía de mis proyectos con las radios y me dijo, oye, mira, tengo la idea de poner una radio en el colegio, porque creo, bueno, él lo sabe mejor, que él ha estado vinculado a la radio que era de su barrio, que es la radio que existe hoy en día, que es Radio Enlace, que es la radio de Hortaleza. Él hizo un programa allí hace muchos años y de aquella experiencia yo creo que le quedó una buena semilla que luego floreció aquí en el colegio. Quiso trasladar la experiencia aquí y por eso me lo preguntó y podemos ayudar, sí.
Desde luego que sí, porque la experiencia de la radio es una experiencia muy singular. Todo el mundo que viene aquí ve que la radio es algo muy especial, ¿no? Que nos miramos en la cara, nos escuchamos, hablamos, comentamos, no sé, se crea un ambiente que propicia muchas cosas buenas, ¿no? Lo ven nuestros alumnos que bajan, lo ven familias que bajan por aquí, lo ven otros profes. La red es un lugar especial, ¿no? Y por eso es un proyecto, yo creo, que muy educativo. Pero como dices, quizá tú también empezaste en el barrio, ¿no? En Radio Enlace, ¿no? Cuéntanos qué era eso de Radio Enlace en Hortaleza.
Pues Radio Enlace es una radio vecinal que surge de los movimientos vecinales del distrito de Hortaleza y que se creó en el año 1939. Cuando se creó yo tenía 16 años. La montamos.
Yo tenía 12.
tú tenías unos cuantos. Tú podías firmar, yo no pude firmar, me acuerdo, el acta de constitución de Radio Enlace porque era menor de edad. Y Chema hubiese podido firmar perfectamente.
Por poco.
Pero sí. Y surgió como la necesidad de tener unos micrófonos propios de la gente del barrio, que contara en un barrio como era Hortaleza, con muchas carencias y con problemáticas muy específicas, ¿no? Tener a los vecinos organizados, haciendo programas de radio, tener a los jóvenes también en la radio, contando cómo ven su vida, sus proyectos, sus anhelos, sus esperanzas, sus denuncias, ¿no? Pues nos parecía un ejercicio de democracia participativa, ¿no? Y por eso se creó una radio de barrio como Radio Enlace, que hoy en día, a pesar de las dificultades, porque mantener una radio durante todos estos años es muy complicado, sigue existiendo y sigue emitiendo ahí.
Desde el año 89.
Año 89. Sí, están de aniversario.
Están de aniversario ahora, por eso, sí. Uh-huh. ¿Y cuál es el dial en que está Radio Enlace todavía?
Desde el primer día de emisión, en el 107.5 de la FM en el norte de noreste de Madrid, podéis sintonizar Radio Enlace. Hoy en día la tecnología lo permite y ya se emite también desde hace muchos años, ¿eh? Casi las grandes emisoras de radio comerciales no emitían en Internet y Radio Enlace ya emitía en Internet y tenía oyentes en todo el mundo, pero en ondas, en el 107.5 en la zona noreste de Madrid. Y me acuerdo perfectamente la primera emisión, la primera voz que salió al aire en Radio Enlace fue de una persona que hoy en día es famosa, que es el cómico Agustín Jiménez, actor y cómico, que es uno de los fundadores también de Radio Enlace, y que pusimos la antena y pusimos el transmisor y lo pusimos en marcha. No sabíamos si eso iba a funcionar o no iba a funcionar, y le dijimos a su madre, que vivía tres bloques más para allá: sintoniza la radio aquí y dinos si se escucha, ¿no? Y lo primero que dijo Agustín es: mamá, ¿se me escucha? Y esas son las primeras palabras de Radio Enlace en 1989.
Es historia de la radio.
Historia de la radio.
Y tú, con 16 años, decides meterte a un proyecto de una radio sin tener ni idea, apareces por ahí.
Sí, yo participaba en el barrio, en la parroquia, y la gente que participaba en la parroquia del barrio estaba muy metida en una asociación que se constituyó, que se llamaba la Asociación Juvenil Manoteras, y esta gente también participaba en los movimientos sociales de Hortaleza. Y bueno, pues aparecí, había amigos míos allí en todo esto que se creó. Primero se creó, de hecho, un periódico. Antes de la radio era un periódico, se llamaba Enlace, y que lo hacíamos la tirada en la parroquia con una multicopista que teníamos de tinta, que nos poníamos las manos negras, yo recuerdo, dándole vueltas, y sacábamos un montón de copias y las distribuíamos por el barrio. Ese fue el inicio. Y como tenía amigos que eran un poquito mayores que yo y que estaban en este proyecto, pues yo me metí de cabeza. Me gustaba la radio, me gustaba el proyecto, me sentía muy bien porque me lo pasaba muy bien, y ahí fui con unos amigos a participar de montar la radio, de ayudar a organizarla, y luego pues ya hacíamos un programa que lo hacíamos muy de noche, se llamaba Enlace de Madrugada, que poníamos música así muy, muy tranquilita y leíamos cuentos. Y bueno, pues así estuvimos haciendo ese programa, estuvimos 20 años.
Porque tú has estado en Radio Enlace, bueno, en diferentes ámbitos, ¿no? Como locutor técnico, luego has estado también en la gestión, ¿no?, de Radio Enlace. ¿Hasta
sí.
¿Cuándo? ¿Sigues en ella?
No, ya estoy un poquito más apartado porque fui el presidente de la asociación durante un periodo cerca de los 10 años, un poquito más de 10 años. Y bueno, pues ya cuando uno ya quema también ahí todas sus balas y cree que lo ha dado todo por un proyecto, pues decidí dar un paso atrás para que vinieran otros a tirar del carro, ¿no? Y bueno, pues tengo una vinculación, yo creo, de por vida con mi radio, con Radio Enlace, porque era yo muy niño cuando estuve allí, pero estoy un poquito más apartado. Y luego la vivencia de Radio Enlace me llevó a conocer todo el mundo de las radios vecinales, de las radios comunitarias que se llaman, radios libres en otros sitios. Trabajé en la Coordinadora de Radios Comunitarias de Madrid, de ahí a lo que se llamó la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, que me ha permitido conocer muchas experiencias. Montamos una coordinadora a nivel de toda España de estas radios, y de ahí me ha permitido luego viajar por muchos lugares.
Y aparte de todos estos proyectos que nos estás contando, que relacionados pues al mundo de la radio, también pues del periodismo, aparte de este sector, ¿qué proyectos has emprendido en tu vida que digas, tengo que destacarlos?
Aparte de la radio, bueno, como laboralmente he estado muy vinculado a este mundo que tiene que ver con el tercer sector, digamos, es decir, era comunicación, pero también con lo social, pues siempre hemos desarrollado proyectos que yo he considerado muy valiosos en todos estos años. Hemos trabajado con colectivos muy desprotegidos en los barrios, hemos hecho programas de atención a la drogadependencia y íbamos con los chicos a la radio, a que hicieran sus programas de radio. Hemos trabajado con mujeres maltratadas, víctimas de la violencia machista, desde hace ya muchos años, ¿no? Trabajamos sensibilizando también, pero trabajando directamente con las mujeres. Hemos trabajado con chicos de salud mental, y con no solamente jóvenes, sino también mayores, ¿no? Que bueno, pues han llegado y han hecho sus programas de radio para contar sus cosas con sus problemas, muchos con problemas de salud mental graves. Y luego en América Latina, que bueno, pues este trabajo me ha permitido viajar a muchos países, trabajar con chicos de la calle, por ejemplo, en Perú, en Lima, me marcó mucho, ¿no? Ver la realidad de los chicos que viven debajo del puente y que hoy en día siguen allí, debajo de los puentes en Rímac, en uno de los barrios de Lima, o trabajar con migrantes, familias de migrantes. Trabajábamos aquí con migrantes, trabajo muchos años con la población migrante y trabajamos con sus familias en sus países de origen, ¿no? Entonces, tener la conciencia de lo que estaba pasando aquí y luego viajar a esos países y ver cómo vivían las familias y cómo eran las relaciones que se establecían entre ellos, te ayuda a ser un poco más sensible a la realidad.
¿Qué países has viajado en Latinoamérica?
En América Latina conozco México, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina. Bueno, más o menos.
Y a esos países viajabas haciendo proyectos, ¿no? De radio, ¿no?
Sí, sí.
Ya nos has contado alguno, ¿no? ¿En qué consistía más o menos esos proyectos? ¿En cada país era algo diferente o qué objetivo tenías?
Sí, depende de los proyectos que tuviésemos. Por ejemplo, he tenido la posibilidad de viajar a muchos países trabajando con una organización que es muy, muy importante, es muy grande en América Latina, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Tiene su sede en Quito y esta gente tiene muchos proyectos en los diferentes países de América Latina. Tuve la suerte de que me contrataran o trabajar con ellos para coordinar con lo que ellos llamaban los corresponsales vecinales o con corresponsales campesinos, ¿no? Que lo que hacían era llegar a las radios populares contando las necesidades que había en sus comunidades rurales y tal, ¿no? Entonces, eso por un lado, y luego pues hemos trabajado mucho, por ejemplo, con Cáritas Española. Y Cáritas Española tenía sus proyectos allí de lo que llamaban la pastoral de migraciones o la pastoral penitenciaria. Trabajaban mucho con presos, entonces me ha dado la posibilidad de vivir cosas duras, ¿no? Realidades crudas. Thank you.
Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Bueno, Rafa, creo que has estado en la cárcel de Cochabamba en Bolivia, entonces, pues si nos podrías contar un poco la experiencia allí, qué te ha aportado, qué aportabas tú.
Pues la verdad es que esa es una de las experiencias que los psicólogos llaman experiencias fundantes, que te cambian la vida a partir de esa vivencia, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a la cárcel de San Antonio en Cochabamba y estoy plenamente seguro que si existe un infierno, eso es un trocito de infierno, la cárcel de San Antonio. Entré gracias a una monjita que espero que siga allí trabajando con mucha energía, ya muy mayor, más de 70 años, María Ángeles, una catalana que lleva allí en Bolivia muchos años trabajando en la pastoral penitenciaria, me dijo que íbamos a visitar una cárcel en la que no entra ni la policía. Y así fue literal, o sea, la cárcel, la policía está fuera y dentro es el infierno y lo gobiernan lo que llaman los delegados, que son, pues imaginaros, los más criminales, los más asesinos, son los que mandan dentro de la cárcel. El único aire de oxígeno puro que llega es a través de esta monjita que les ayuda con cosas muy elementales, con llevarles papel higiénico. Dentro de la cárcel, lo primero que vimos, lo que más me impresionó fue ver a la policía que se quedaba fuera y tú entrabas dentro de la cárcel y ya es un infierno, como digo, ¿no? Y lo primero que me impresionó fue que supuestamente era una cárcel para hombres y empecé a ver niños y mujeres dentro de la cárcel, que eran las mujeres de los presos, que no tenían dónde ir, pues iban allí. Es una cárcel, no recuerdo las cifras, pero a lo mejor hecha para 500 personas y podía haber 5.000. Entonces no había sitio para todo el mundo y todo dentro se vende. Si tú quieres comer al día tu ración de comida, hay unos presos que se habían montado una cocinita y te la vendían. Y si no tenías plata para comprarla, pues no comías. Ahí es donde entraba la monjita ayudando, ¿no? Había una herrería dentro de la cárcel donde fabricaban cuchillos, fabricaban de todo, ¿no? Semanalmente hay muertos que son presentados como suicidios. La vida allí no vale nada, entonces cualquiera que sea capaz de pagar $50 por matar a alguien tiene muchos candidatos asesinos, ¿no? Y me impresionó ver a niños jugando con una sonrisa, a pesar de estar en el infierno, con una sonrisa jugando. Me acuerdo que se dio una anécdota que cuando entramos y vio eso la María Ángeles, la monjita, entró en cólera y dijo, tengo que reunirme con los delegados, los matones. Los delegados estaban en un aula enorme con vídeo, televisión de plasma, con un montón de cosas. Y se había enfadado la monja porque habían puesto a cuidar a los niños en el patio a un tipo condenado por pederastia. Entonces, bueno, pues veías a gente que no se había duchado en meses, con la misma ropa de meses, llena de barro, dormían, no tenían concepción de la noche y del día, entonces en los pasillos dormían porque alquilar un nicho, imaginaros un nicho para dormir, pues podía costar del orden de los mil euros al mes. Había un español que la monja llamó para que viniera y el español no quería venir y insistió y vino, y cuando vino es que estaba amoratado, le habían dado una gran paliza y nos contó que le chantajeaban. Estaba condenado por tráfico de droga, le pillaron en el aeropuerto y llevaba 6 años ya allí condenado, y le habían dado una paliza que era cíclico porque le exigían a su familia, a sus familiares en España, unos 3.000 euros cada 6 meses, y o lo pagaba o le amenazaban con matarle. Entonces, cuando se retrasaba en el pago, le apalizaban, le dejaban varios días en la cama. Allí no hay médico, no hay sanidad y la gente moría por un resfriado.
Madre mía, vaya miedo, ¿no? Entrar en, sí, como dices, en el infierno, ¿no? Y, o sea, ¿qué ibais a hacer ahí? ¿Fuiste a entrar a la monjita o había un proyecto de radio?
No, allí no se podía hacer, poca cosa. Y el único proyecto que habían conseguido que se mantuviera en el tiempo era esta monja María Ángeles, había conseguido montar talleres de artesanía. Entonces, por ejemplo, con los palos de los helados, ella metía un montón de palos de los helados en bolsas que conseguía en diferentes sitios que donaban y les había enseñado a hacer marquetería, o sea, hacían o lámparas o hacían barcos de adorno con los palos de los helados. Eso se vendía y se vendía en un escaparate que había fuera de la cárcel. Y estaban expuestos, se le tenía que poner un precio y del precio total la mitad era para los que producían esa artesanía, los presos que tenían que lo utilizaban para poder comer, para poder ducharse, para poderse cambiar de ropa, y la otra mitad de lo que valía eso era para los delegados, era el precio que había que pagar. Y la gente lo veía desde fuera de la cárcel, el que se quería solidarizar y comprar algo, se lo decía a la policía avisaba por megafonía y salían los delegados, los presos salían fuera de la calle a vender, a los delegados los que vendían. Ese es el único proyecto junto, bueno, pues estaba intentando montar que en la montar una carpintería para arreglar zapatos, para intentar que la gente pudiera llevar zapatos y arreglarlos, y siempre era como de la subsistencia mínima y era lo único que estaba intentando buscar apoyos para eso. Nosotros fuimos a conocer la realidad, ¿no? A conocer la realidad.
¿Y cómo esta monja de la que nos estás hablando consigue el respeto de estos delincuentes que tienen una mafia completamente montada dentro de la cárcel?
Porque es lo único que tienen. No tienen nada más. No tienen justicia. Había mucha gente dentro de la cárcel que había cumplido ya condena y no lo sabía. Y entonces, a través de la pastoral penitenciaria y María Ángeles que entraba, ella investigaba, trabajaba con los abogados, decía, a ver, esta persona ya ha cumplido condena hace un año, ya debe estar fuera, entonces gestionaba los papeles. En última instancia, hasta los propios delegados era lo único que tenían, de cara afuera. Entonces, era la mujer era intocable, o sea, incluso por los delegados, los más criminales. A la monja no se la podía tocar ni un pelo, era respetada al máximo. Y creo que no he admirado tanto a una persona como aquella mujer pequeñita, enjuta, mayor, que cuando fuimos y tenía un esguince de tobillo y aún así decía, ¿cómo no voy a ir a la cárcel? Si no voy yo, no va nadie. Entonces, bueno, pues los presos la respetaban porque es la única persona que tenía de apoyo.
Madre mía, yo he leído algo este verano sobre la guerra, en concreto sobre la guerra civil, ¿no? Y campos de refugiados. Y creo que estaban mejor de lo que tú me cuentas en esa cárcel, ¿no? De lo que nos cuentas en esa cárcel.
Lo peor, Chema, es que a lo mejor podemos pensar, bueno, ha sido al único sitio donde la realidad es así. Y no, o sea, la mayoría de las cárceles, no solamente en Cochabamba, sino en Bolivia, en México, en Venezuela, en tantos sitios, desgraciadamente es así.
Y tú hablas que eso para ti fue una experiencia fundante, ¿no? Algo movió en ti, algo cambió en ti, ¿no? ¿Por qué y qué cambió?
Te puedo decir que la primera semana después de salir de allí, de la cárcel, estuve en Cochabamba y yo no sé qué me pasaba. Yo no dormía bien, estaba todo el día estaba dando vueltas, pero por la noche cuando llegaba a la cama, o sea, solamente me venían imágenes de los niños sonriendo, jugando. Me acuerdo de un niño, es que tengo la imagen perfectamente clavada, un niño en un triciclo sonriendo, jugando, estaba en el infierno y aún así estaba riéndose, estaba jugando, estaba divirtiéndose, ¿no? Me acuerdo de las imágenes de aquellos nadie, como decía Galeano, ¿no? Que valen menos que la bala que los mata. Pues me rondaban ahí todas las noches por la cabeza y me hizo, yo creo que posicionarme, tomar tierra en este mundo real y a no trivializar cosas que se viven, a cultivar un poquito más el espíritu crítico, a cuando se habla mal de ciertos colectivos, por ejemplo, aquí, ya estamos aquí, estamos en Madrid y vemos cómo se habla de los inmigrantes, cómo se intenta criminalizarlos, cómo se les asocia constantemente con la delincuencia. Cuando tú ves este tipo de realidades, una de ellas fue el de la cárcel, cuando ves la realidad de las personas presas, soy de un barrio Hortaleza y de un barrio Manoteras donde hay muchos jóvenes que han pasado por la cárcel porque fueron víctimas de la guerra, porque vivieron una realidad muy cruda y eso les llevó a cometer algunos delitos y acabaron en la cárcel. Pues pensar en cómo empatizar o cómo comprender o cómo analizar esas realidades para no sentir rechazo ni odio hacia el diferente o hacia el que está en una cárcel o al que sufre pobreza, ¿no?
Y es que estoy un poco en shock porque es una vivencia muy dura la que estás contando y ni siquiera la he vivido, entonces no quiero imaginar qué es para ti vivirla. Estabas hablando de empatizar. ¿Cuánto importante es empatizar principalmente con los colectivos que están menos protegidos?
A mí me parece que empatizar, humanizar, a mí me parece que ponerle a las realidades nombre y apellido es una tarea importantísima. Vivimos en una sociedad en la que todo se mide por cifras y por porcentajes de encuesta. Los inmigrantes son tantos miles, tantos porcentajes. Cuando aparecen, por ejemplo, ¿dónde aparecen? En las noticias de los periódicos o de los medios de comunicación siempre vinculados a la delincuencia o al narcotráfico, ¿no? Pero si vamos a nuestro espacio, a nuestro entorno más cercano, ¿no? Y analizamos, si hablamos de los inmigrantes, por ejemplo, ¿no? De las personas migrantes, ¿a cuántos conocemos nosotros? ¿10, 15, 20? ¿Cuántas personas migrantes conocemos? De esas 15, 20, ¿cuántas son delincuentes? Se llaman Pedro Ángel, Rodrigo, Alberto, Mari Carmen, como se llamen, ¿no? Le ponemos nombre, le ponemos apellido y ya las humanizamos, empatizamos con ellas, tienen una vivencia. ¿Tienen dificultades o no tienen dificultades? ¿Tienen trabajo o no tienen trabajo? ¿Las van a desahuciar o no las van a desahuciar? Acercarte a estas personas y ponerles rostro, ponerles nombre y apellidos, creo que ayuda a humanizar este mundo y, por tanto, yo creo que a ayudarnos un poco a todos a ser mejores.
Yo creo que poner rostro es lo que te hace comprender mejor a las personas, porque las personas no somos cifras, como tú dices, y al final somos personas, ¿no? Y yo creo que tampoco estamos tan lejos de poder terminar de esa manera, ¿no? Me refiero, que tú ves a alguien en la cárcel y dices, no, es que eso yo nunca voy a robar, nunca va a pasar nada, nunca yo ahí, nunca voy a terminar, ¿no? Bueno, quién sabe. O sea, es verdad que no, hoy en día no necesitas robar o no estás en esa tesitura personal, ¿no? Pero puede haber circunstancias de la vida. Yo he conocido a gente con vidas muy hechas y muy normalizadas que de repente se caen por lo que sea y personas que acaban destruidas, ¿no? Y a veces en lugares donde no sospechaban, ¿no? Entonces, no es que haya que tener miedo a que eso te pase o no. Bueno, yo creo que hay que vivir. Pero en cualquiera uno se puede ver a sí mismo. Yo creo que hay que ver siempre el rostro de la persona sufriente que está detrás de cualquier realidad, ¿no? Si es una realidad que te hace sufrir, y no verle como algo separado de ti, porque tú también eres eso. De alguna manera, todos somos todo, ¿no? De alguna manera. Por lo tanto, no puedes rechazarlo. Tienes que intentar comprenderlo. Yo creo que comprender es un verbo que a veces practicamos poco porque nos conformamos con poner una etiqueta y ya está, muy sencillo. Y no aspiramos a comprender qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa detrás de lo que una persona hace, ¿no? Porque tú puedes condenar cualquier acto, ¿no? Que no esté bien, pero ¿por qué vas a condenar a la persona que lo hace si quizá no la comprendes bien, ¿no? No sabes la motivación última, no sabes la historia personal. Pues tienes que ver el rostro y tratar de comprender, ¿no? Eso también es muy educativo, también, ¿eh? En las aulas, más allá de tildar a nuestros alumnos de una cosa u otra o, no sé, diferenciarlos o separarlos, siempre tienes que intentar comprender qué hay, ¿no? Por debajo para que ese alumno se porte mejor, peor, o entienda. Hay que aspirar a eso, ¿no? A la educación.
De hecho, recuerdo que Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Y yo creo que la circunstancia es muy importante. Hoy en día nos metemos en un aula y nos encontramos con algún chico que no deja de fastidiar, que es muy incómodo y que luego cuando hablas con profesores no están contentos con él. Pero si miras las circunstancias, luego entiendes que tiene unos padres en serias dificultades, con su realidad diferente, que a lo mejor el chico vive en un entorno familiar muy complicado, que no tiene un espacio como otros chicos tienen para estudiar o para leer, que en su casa no se lee, que en su casa no puede sentarse un ratito tranquilo a hacer las tareas o a leer los libros o cualquier cosa, ¿no? Entonces entendemos cuando abrimos el abanico y el espectro, el zoom, ¿no? Y vemos lo que le rodea a ese chico, pues nos hace empatizar, nos hace humanizar. Hay una palabra que yo creo que hoy en día está un poquito mal entendida, o que la acepción que ha triunfado es como de sentimiento de pena, la de compasión, que en definitiva es sentir con, ¿no? Sentir con, pues a mí me parece que es importante, ¿no? Y eso, sentir con, al final lo que te hace también es vincularte o incluso querer, puede sonar un poco así, ¿no? Pero querer al ser humano, ¿no? Querer al ser humano. Y si estamos en un colegio, pues querer a nuestros chicos, querer a nuestra familia, ¿no?
También hay una palabra cristiana mal vista y mal empleada, ¿no? A lo mejor quizá es la de misericordia, ¿no? Pero misericordia tiene dentro de su interior cordis, ¿no? Que es corazón, ¿no? Entonces es una palabra muy bonita también. Lo que pasa es que a veces se ha utilizado como que hay un... tienes que tener misericordia con los pobres porque tú eres más que ellos, tienes que darles y tal. Pero bueno, ¿quién da a quién, no? En el fondo, ¿quién da a quién, no? Y misericordia es una palabra muy bonita, pero que, bueno, se ha descatalogado un poco porque indicaba cierta, no sé, diferencia entre unos y otros y tal, ¿no? Pero también es una palabra cristiana, además, muy bonita, ¿no?
Sí, bueno, yo por aportar una vivencia, ahora estoy haciendo voluntariado en el Colegio Perú con la Fundación Senara y bueno, estoy con niños que bueno, son un par de críos que se portan mal en clase y luego pues estamos allí con ellos un rato, le ayudamos a hacer los deberes o vemos una peli o jugamos y bueno, es verdad que yo ayudo a los niños, pero al final, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo 4 sumas o 4 restas porque son niños muy pequeños de 7, 8 años y al final la que más me siento agradecida soy yo porque llegas allí, te sientes útil, sabes que estás haciendo algo, te llegan los niños con una sonrisa. El otro día 2 niñas me hicieron unos dibujos y pues yo estaba súper agradecida de que los niños me hubieran hecho un dibujo porque eso, yo sabía que eso era una demostración de que me están cogiendo cariño. Entonces, pues es lo bonito de ver estas realidades que, bueno, por una parte es complicado ver que existen realidades tan difíciles, pero por otra, al final recibes tú más de lo que quizás le estás dando a ellos.
Sí, eso es una tónica habitual. Y también cuando trabajas con sectores desfavorecidos, en proyectos, por ejemplo, sociales, una de las cosas que suele también pasar es cuando vas tú, que es normalmente en los proyectos sociales es el que lleva la plata, el que lleva el dinero, ¿no? Y llevas un planning porque te lo han concedido en la Unión Europea, donde sea, ¿no? Y dices, mira, esto es lo que vamos a hacer los objetivos. Y llegas allí y lo único que tienes que hacer es acoplarte a las realidades existentes porque su realidad te desborda. Y crees que tú, en tu mente de occidental sabia, que ha planeado lo que les viene mejor a ellos, cuando llegas allí te dan una lección, una colleja, y te dan una lección de humildad y de realidad, diciendo, esto está muy bien planeado en tu cuarto de Madrid, pero aquí lo que se necesita es esto y te tienes que adaptar si quieres hacer una labor interesante. Y al final, cuando tú te vas a tu casa, dices, uff, lo que ha aprendido esta gente, ¿no?
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar stain.
Bueno, Rafa, y después de todo este bagaje personal, ¿no? tan extenso y tan denso también, de tantas cosas, desde que empezaste en Hortaleza con la radio y así, con estas radios y en los proyectos que te han llevado por medio mundo, ¿no? Por Latinoamérica sobre todo, y has visto tantas cosas. Por iniciar el proyecto de la radio aquí en San Gabriel, ¿no? Por luego venir aquí y meterte en tantas cosas del cole, ¿no? Ahora en secretaría, ahora nos ayudas en secretaría, pero ¿dónde te ves en este tiempo que todavía te queda, que nos queda, ¿no? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Qué es lo que te gustaría hacer?
Es una pregunta compleja, porque uno dice, ¿dónde me gustaría estar a lo mejor ahora o el próximo año o dentro de 5 años o dentro de 20? ¿Dónde? Más a largo plazo, quién sabe, ¿no? O sea, en mi vida es verdad que he tenido que volver a empezar, resetear y volver a empezar con proyectos nuevos varias veces y ahora, la verdad, he descubierto un espacio donde me siento muy a gusto. Donde he aprendido a valorar a las gentes de aquí, de este colegio, del Colegio San Gabriel, donde me siento también muy querido, que eso es también importante, ¿no? No solamente donde tú quieres, sino donde también te sientes muy querido. Como dices, has pasado por muchos proyectos. Alguien me decía, y seguramente has sido tú, que ya solo me faltaba hacerme fraile y meterme en la comunidad de los frailes, porque había pasado por la biblioteca, el comedor, el aula, la secretaría. Yo creo que mi vocación es la de maestro, la de trabajar con chicos y chicas, de estar con ellos en contacto. Es lo que he hecho, a pesar de estar durante muchos años trabajando en el mundo de la comunicación, mis proyectos siempre han estado trabajando muy, muy vinculados a la educación, a la formación y trabajando mucho con los chicos. Creo que me gusta estar con ellos, que disfruto y echo de menos el poder estar o vivir esa experiencia más de lleno, ¿no? Yo me vería, estoy muy a gusto con los compañeros, las compañeras que tengo, mi compañera Esther en secretaría, muy, muy, muy a gusto. Quiero mucho a toda la gente con la que me relaciono en este colegio, pero sí tengo ese anhelo de, bueno, el año pasado ya pude estar supliendo a algunos compañeros y hice suplencia y creo que en el aula me siento mal yo.
Además tengo que decir que, en fin, a mí me da un poco de rabia porque iba con él después de estar aquí yo tanto tiempo y le saludaban a él por la calle, ¿sabes? Y yo decía, hombre, Rafa, ¿cómo que Rafa? ¿Y yo qué? O sea, en fin, o sea, creo que sí que es verdad que los chicos te quieren, ¿no? Cuando estabas en la biblioteca ahí tenías tu club de fans, ¿no? De chicos que iban y también madres y padres que iban a la biblioteca, ¿no? Que estaban contentos que estuvieses allí y luego en el comedor también, ¿no? Ahora en secretaría, pues como tú dices, yo creo que haces un buen trabajo Esther y tú y que la gente pues se siente bien atendida, ¿no? Porque, bueno, pues siempre hay que poner una sonrisa, aunque a veces sea difícil porque el día no te deja ponerla o porque las circunstancias sean las que sean, ¿no? Pero bueno, yo creo que atendéis bien a las personas porque de eso se trata, ¿no? Ponerse en el lugar del otro porque cuando alguien te pregunta pues esa necesidad que tiene, pues a lo mejor la tienes tú también algún día, ¿no? Y tienes que ser un poco solidario, ¿no? Y saber escuchar y saber ser amable. Es que creo que es muy importante ser amable, porque todo sería mucho más fácil si las personas fuéramos amables, ¿no? Y comprendiéramos que el otro está en situación a veces de debilidad y que son personas como nosotros, ¿no?
Y si no estuvieras en el Colegio San Gabriel a día de hoy, ¿qué piensas que estarías haciendo ahora mismo?
Uf. Yo creo que estaría en América Latina. De hecho, no sé si debo contarlo, pero en el curso pasado tuve una llamada de un compañero con el que he trabajado muchos, muchos años y que él estaba en una radio de Suiza y se fue a Bolivia y están montando una red de emisoras indígenas. Y me llamó, me dijo, necesitamos un coordinador y te queremos. No era el momento, pero si yo estoy muy a gusto aquí, quiero estar aquí. Creo que ya también he viajado mucho, he vivido también mucho por allí, o sea, nunca he tenido la residencia en América Latina, pero he tirado mucho tiempo viajando por allí y creo que ahora mismo aquí estoy muy bien y es donde quiero estar. Si no pudiera estar aquí, con la edad que tengo y con las pocas posibilidades laborales que hay, posiblemente me iría a América Latina.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche.
Estamos hablando, Edu, que después de esta música que nos has puesto, vámonos a París.
A París también me iría.
Gemma dice que se viene con nosotros. No sabe lo que está diciendo, pero te vendrías con nosotros, ¿no, Gemma?
Yo me voy con vosotros a donde me tenga que ir. Llevamos en la radio a...
Pues hay que organizar un viaje a París ya, como sea, ¿no?
Chema lo financia, seguro.
Por lo menos... Ya buscaremos, ya mejor alguien nos lo financie o no sé. Sí, ya buscaremos. Yo lo financio, ¿no?
De momento, sí.
Vale, vale. Pues nada, nos iremos a París. La entrevista de hoy, sabes, Rafa, que hace tiempo te dije, ¿no? Digo, jo, me gustaría que un día vinieras a la radio para contarnos, porque estoy convencido que a veces las personas nos conocen poco. Bueno, en general, a veces no, casi siempre nos conocen poco, ¿no? Saben las funciones que hacemos y tal, la cara que ponemos cuando les tratamos, si somos amables o no. Pero seguramente conocemos poco de lo que hay detrás, ¿no? De la vida de las personas, ¿no? Y hay gente que tiene detrás, pues eso, mucho recorrido, mucha densidad de cosas súper interesantes, ¿no? A lo mejor circunstancialmente, pues está trabajando en un lugar y tal, pero tiene mucho talento y mucha capacidad para hacer muchas otras cosas. Y es una riqueza, yo creo, que en el colegio pues haya tanta vida detrás también de las funciones que hacemos, ¿no? Y como yo conozco algunas de las cosas que has hecho, pues digo, me parecía muy bonito que nos contaras y que la gente cuando te vea en secretaría y les atiendan, sepa que detrás de ti pues hay una persona que, como tú dices, intenta ver la realidad con ojos más grandes, ¿no? Y entrar dentro de ella, ¿no? Y apasionarse por las cosas, por las personas, por los proyectos. No creer las fakes que nos dicen continuamente los medios, ¿no? Y que nos llevan a pensar de una determinada manera de determinados colectivos, porque no es así, porque todas las personas tenemos un rostro al que hay que mirar, ¿no? Unos ojos a los que hay que mirar, ¿no? Y yo sé que tú eres una persona así, ¿no? Entonces, me da mucha alegría, pues, que en Quien Vive podamos ponerte rostro también, de alguna manera, ¿no? Ese rostro interior.
Sí, luego es muy bonito conocer la verdadera imagen de las personas que trabajan en el cole, porque luego los alumnos pensamos que los profesores solamente son profesores y no son personas, que quien es secretario solamente es secretario y no es persona, y así con todo el mundo.
¿Pensabas eso de mí, Gemma? Que era solo profesor, ¿no?
Bueno, no voy a decir lo que pensaba. pero es verdad que mayoritariamente se piensa, bueno, que un profesor solamente da clase y luego llega a su casa y está corrigiendo y no hace nada más con su vida. Pero entonces es bonito conocer la imagen de las personas que están aquí en el cole, que al final es las personas con las que estás todo el rato, a todas horas. Entonces es muy bonito, así que muchas gracias, Rafa, por estar aquí con nosotros.
Y luego, Rafa, en este colegio se educa en cualquier sitio. O sea, es verdad que parece que la función de educador se hace solo desde el aula, ¿no? Con los chicos. Eso no es verdad. Porque los chicos ocupan, ¿no? Los chicos viven. Los chicos se mueven por este colegio e interaccionan con todos, ¿no? Interaccionan a veces en el aula con el profesor, pero interaccionan en los pasillos, interaccionan en secretaría, en la biblioteca, en el comedor, bajando las escaleras. Ahí hay una interacción donde estamos mucha gente, tú y mucha gente más, que no está directamente en el aula, ¿no? Y esos espacios son educativos también. Y a veces son incluso más potentes, ¿no? Que la propia aula, ¿no? Donde a veces todo está sistematizado y organizado y a veces, bueno, yo creo que muchas veces suceden cosas muy importantes, pero a veces no suceden cosas tan importantes o tan relevantes para las personas como las que suceden en espacios no formales, ¿no? En el pasillo, en la cafetería, ¿no? A veces entre los profes suceden cosas más relevantes y más importantes para el desarrollo de nuestra función y del colegio en la cafetería, ¿no? O en la sala de profes, que en un claustro, ¿no? O sea, hay momentos de encuentro que son mucho más significativos y que nos transforman, ¿no? Pues igual, cualquier espacio en el colegio es educativo y cualquier persona que está en el colegio, esté donde esté, está educando, ¿no? Y yo en ti lo veo claramente, ¿no? Lo veo en ti, lo veo en Esté, lo veo en todo el mundo que está haciendo también otras funciones que no son las de profe, ¿no?
Sí, además estoy convencido, totalmente convencido de eso, ¿no? Es una gran realidad, no solamente en el ámbito educativo, en el ámbito escolar, sino en general en la vida. En la vida, los espacios no formales son también espacios educativos y así como te comportas, como haces, ¿no? Eres lo que haces y cómo te ven, pues quizás pueda ser buen o mal ejemplo para quien te ve.
Tengo que decir también que, bueno, Rafa es una persona también muy creativa, que siempre que organizamos los vídeos de final de curso, ¿no? Cualquier tipo de cosa que queramos lanzar, pues él siempre participa en los guiones. Es verdad que siempre tiene buenas ideas para dar también el punto de humor a las cosas, para hacer... Se nos ocurre un guión y él siempre dice, pues aquí podríamos poner tal, ¿no? Y es verdad que se hace un buen equipo, porque es una persona muy fácil para trabajar, que enseguida se hace equipo con él, ¿no? Y enseguida él aporta y él valora de una manera amistosa y se genera un buen ambiente y al final salen cosas que están muy bien por su manera de ser. Yo creo que es un tipo extraordinario.
Esto debilita, ¿eh? Esto no es bueno, esto debilita.
¿El qué debilita?
Debilita el halago.
Bueno, el halago debilita, pero cuando hay que hacerlo y es verdad, ¿vale? Como esto no es la resistencia, no vamos a poner ninguna imagen de las que ponen la resistencia cuando se habla bien de las personas. Los que ven la resistencia saben de qué hablo. Pero el halago es necesario y sobre todo en este caso que es objetivo, yo creo que me quedo corto, pues está bien. Edu opina lo mismo, ¿verdad, Edu? Total, dice que total.
Bueno, yo Rafa, a ti no te conocía mucho, nos llevamos conociendo pues nada, 5 días que me he cruzado contigo aquí porque ha surgido así y me ha sorprendido mucho antes porque antes de empezar el programa estaba diciendo pues es que he comprado unos vasos y unos bolis y tal y me ha sorprendido mucho porque de verdad que raras personas dicen he comprado esto porque me he acordado de que necesitamos esto y me ha sorprendido un montón a buenas obviamente. Diego, qué buena gente este
ya
hombre.
Ya has pensado, ya sabemos quién nos va a financiar el viaje a París.
El viaje a París. Eso sí, en autostop. You must have fallen from the sky. You must have shattered on the wrong way. You brought so many.
Bueno, Rafa, pues darte las gracias de verdad por acompañarnos, porque por todo, ¿vale? No voy a insistir más en los halagos, que son muchos los que podría decir y pienso, y te agradezco mucho que hayas venido hoy aquí, que estés con nosotros y nos hayas hablado de ti.
¿Ah, ya? ¿Ya esto se termina?
Sí,
yo tenía aquí de cuando las radios populares acabaron con el gobierno de Bucaram en Ecuador. Tenía aquí un listado de cosas.
Sí, podemos hacer entregas, podemos hacer como las series. Esta sería la primera entrega, ¿no? Yo creo que se merece seguro mucha más entrega, ¿no?
Este programa se queda corto. Estamos aquí 5 horas hablando y no te das ni cuenta.
Pues yo estoy muy agradecido que me hayáis invitado. He estado muy, muy cómodo, así que muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti por estar aquí hoy con nosotros y terminamos así el programa de ¿Quién vive?
Y sobre todo, el día 1, que es el Día de los Muertos, habrá que preguntarse de nuevo, ¿no?, cuando volvamos.
¿Quién vive? All right.
glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky over the city's ripped back sky. And everything looks good tonight. City's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Oh, the passenger, how he rides. Oh, the passenger, he rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight.